Buenas tardes, amigos. Crucen con nosotros la frontera de lo desconocido. En la sintonía de la cadena COPE y de la cadena 100, el mundo de la parapsicología y de la ufología. Hoy un tema muy interesante, la secta mineralista ante el año 2000. Las sectas que anuncian el apocalipsis y el fin del mundo están en plena expansión. El fanatismo de estos grupos les lleva, en ocasiones, hasta el suicidio colectivo. El pasado 26 de marzo, la policía de San Diego, en California, descubre 39 cadáveres en una lujosa mansión del rancho de Santa Fe. Todos ellos eran miembros de la secta Puerta del Cielo. Decidieron quitarse la vida para viajar espiritualmente hacia el cometa Halevo, ya que creían que junto a él se encontraba una nave extraterrestre que les llevaría a un nivel superior, el paraíso. Para hablar de la secta tenemos a Moisés Garrido, habitual colaborador y contertulio de la frontera de lo desconocido. Moisés Garrido es vicepresidente de la Sociedad Científica de España de Parapsicología y Ufología, Asociación Andrómeda, es corresponsal de la revista Enigma, Enigma del Hombre y del Universo, y también corresponsal del Huervo Información. Moisés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandro.
Moisés, ¿qué te ha parecido la noticia de este fatídico suceso? ¿Esperabas que pudieran ocurrir casos así en estos tiempos?
Hombre, en un principio casos así sorprenden, ¿no? Y sobre todo que ocurra a las puertas del siglo XXI. Pero si te soy sincero, a mí personalmente no me coge de sorpresa. Existen muchos casos similares que han ocurrido en estos últimos años. De hecho, sabemos que en esta última década se han dado alrededor de 1.500 suicidios colectivos, suicidios relacionados con sectas lideradas por mentes perturbadas, por paranoicos, personas que se creían extraterrestres, iluminados, mesías. Lo curioso es que precisamente en América es donde se registra un mayor número de casos de este tipo. Allí hay unos 2,5 millones de individuos que pertenecen a grupos sectarios y por tanto hay mucha probabilidad de que ocurran casos como el de la secta Puertas del Cielo. O sea, que casos que terminen así, en tragedias, ¿no? Recordemos también el caso de los Davinianos en el año 93, en el que murieron casi un centenar de miembros de esta secta dirigida por David Core. Lo que sí llama la atención es que unánimemente 39 personas decidan poner fin a sus vidas y lo hagan, como hemos visto en las imágenes de televisión, tan felices y convencidos de que van a viajar hasta un cometa o hasta una nave extraterrestre, ¿no? Yo por mi parte sí que esperaba que sucedieran casos así conforme nos acercamos al final del milenio. Hoy día hay demasiado fanatismo con respecto al apocalipsis y al final del mundo, y también se espera por parte de muchas personas la llegada de algún mesías salvador, y últimamente está muy de moda que esos redentores sean los extraterrestres. Por desgracia, es posible que se repitan casos así durante los 1,000 días aproximadamente que quedan hasta el año 2000.
¿Qué sabemos sobre este grupo? ¿Qué ideología seguía?
Hombre, sobre este grupo lo que hemos ido conociendo es a través de lo que los medios de comunicación han informado, ¿no? En estos días, con motivo del suicidio colectivo de los 39 miembros de la secta Puertas del Cielo. Lo curioso es que los miembros de esta secta dejaron grabados en vídeo sus testimonios, las creencias que siguen, y además que por otra parte difundían sus ideas, sus creencias, su ideología a través de Internet, ¿no? Y toda esa información se ha podido recoger por la policía y por cualquier persona que esté conectado a esa red informática, ¿no? En principio no hay duda de que se trata de un grupo milenarista que seguía una especie de sincretismo entre el apocalipsis bíblico, los ovnis, la reencarnación y algunas doctrinas esotéricas, sobre todo en la línea de ese movimiento que se ha denominado en los últimos años Nueva Era, ¿no? Los miembros del grupo parece ser que pretendían alcanzar un nivel superior y para ello no fumaban, no bebían y tampoco mantenían relaciones sexuales, ¿no? De hecho, se descubrió a través de las autopsias practicadas a los cadáveres que algunos hombres de la secta estaban castrados, ¿no? Entre ellos incluso el líder, Marshall Applewhite. Creían además que la sociedad, que éramos luciferinos o de alguna forma extraterrestres negativos influían en la sociedad, en el mundo de hoy día, y por supuesto que ellos no estaban influidos por tales supuestos extraterrestres, sino que ellos estaban ya preparados espiritualmente. Y bueno, en resumen, ellos estaban inmunes a esa mala influencia. Ellos se creían ya que habían alcanzado un nivel superior, y en eso se basa prácticamente las ideas delirantes de este grupo, ¿no? Propia de una secta de estas características muy de moda actualmente.
Moisés, ¿por qué llegaron a suicidarse colectivamente?
Bueno, pues como he dicho, sabemos que este grupo decía sentirse preparado espiritualmente para abandonar la Tierra. Estaban esperando una señal y creían que el cometa Hale-Bopp, que muchos de nuestros oyentes habrán podido ver en estos días pasados, pues que dicho cometa, que se ha venido a denominar el cometa del siglo, era esa señal esperada en estos años que preceden al año 2000. Por otro lado, se rumoreó a través de algunos medios informativos, pero sobre todo a través de la red informática Internet, la existencia de unas fotos realizadas al cometa Hale-Bopp por un astrónomo aficionado, en las que aparecía una extraña luz, una luz que fue interpretada como un objeto artificial, ¿no? En concreto, como un ovni. Bueno, después se supo en realidad que no era más que un efecto de difracción del telescopio, pero para los miembros de las Puertas del Cielo esa era la señal, ¿no? que esperaban con tanto ahínco, la llegada de una nave extraterrestre hacia la que deberían dirigirse sin sus cuerpos físicos, y así fue como decidieron poner fin a sus vidas.
Parece ser que has encontrado datos y ciertos antecedentes sobre el líder de esta secta mineralista. Háblanos sobre las actividades de ese hombre que arrastró hacia la muerte a 39 personas.
Pues sí, en principio, cuando aparecieron los informativos de televisión, diversas fotos e imágenes del líder, del Marshall Applewhite, yo creí que reconocer en él a un antiguo y polémico contactado de los años 70 que se identificaba con el nombre de Bob. Luego se confirmó esa sospecha cuando ya vi fotos de él y de aquella época, y que coincide, y después ya también se ha dicho su nombre, ¿no? Con el de aquel contactado que se hacía pasar por el nombre de Bob. Este hombre ya protagonizaba una historia en aquella época, incluso tuvo ciertos problemas con la justicia. Se dedicaba, en compañía de otra contactada, a dar conferencias por todo Estados Unidos con la idea de reclutar adeptos para su causa, ¿no? Anunciando que pronto serían recogidos por un ovni para evacuar la Tierra y que estaban dispuestos a llevarse a otro elegido. Y así fueron reclutando miembros, llegando incluso a captar a unos 1000 seguidores. Y después, además, tuvieron problemas, como he dicho anteriormente, con la justicia. Se quedaban con los bienes y los patrimonios de esos miembros. Y aquí tengo uno de los panfletos que utilizaban estos dos contactados para anunciar sus conferencias públicas en San Francisco y, como digo, en diversas zonas de Estados Unidos. En una en concreto, en uno de los panfletos, señalaba que, aquí lo tengo, dos individuos afirman que fueron enviados del nivel superior al humano y que regresarán al mismo en una nave espacial, OVNI, dentro de unos cuantos meses. Dichas personas, un hombre y una mujer, explicarán cómo se lleva a cabo la transición del nivel humano al siguiente y cuándo puede realizarse. Si ha considerado alguna vez la idea de que pueda haber un verdadero nivel físico en el espacio más allá de los confines de la Tierra, usted querrá asistir a esta reunión. Así era como anunciaban sus conferencias, y en muchas de esas conferencias, pues las personas que seguían con interés las disertaciones de estos dos miembros abandonaban sus familias, abandonaban sus trabajos y le seguían a estos líderes. Y a partir de finales de los 70 ya se desconoció el paradero y el rumbo que habían tomado esta pareja, y en concreto este hombre que se hacía pasar por Bo. Y después ya se ha sabido ahora, con motivo de ese suicidio, que era el líder de esta secta Puertas del Cielo, Marshall Applewhite.
¿Qué factores son los que intervienen para que proliferen grupos sectarios de estas características a las puertas del nuevo milenio?
Intervienen muchos factores, ¿no? Factores sociológicos, por ejemplo. Sabemos que estamos sufriendo, sobre todo aquí en Occidente, una profunda crisis milenarista. Hay un miedo ancestral al cambio del milenio. Hay también factores de tipo religioso. Hoy las iglesias tradicionales, las religiones establecidas, están perdiendo poder, pero a la vez existe un vacío espiritual que la gente pues necesitan llenar, ¿no? Y creer en algo superior, en cosas trascendentes, y por eso se están creando nuevos mitos y nuevas religiones, como el movimiento de la nueva era que antes mencioné, y que últimamente pues está teniendo mucha fuerza, sobre todo aquí en nuestra sociedad occidental. Otro hecho es que los dioses tradicionales están siendo sustituidos por los modernos extraterrestres. En el caso de la secta, todos estos factores se han dado. Incluso, además, la llegada del cometa, como anteriormente comentamos, como anunciador de una era de apocalipsis, como anunciador del final de los tiempos, pues también es otro elemento, otro factor a añadir a todo ese delirio milenarista que se está viviendo en estos momentos, y que esta secta, pues de alguna forma, ha sido receptora de todos esos fenómenos sociológicos que se están dando, sobre todo, como digo, aquí en Occidente, ¿no? En fin, podríamos hablar también de otros factores, ¿no? La crisis de valores y muchos otros.
Parece ser que los ovnis han sido para muchos el sustitutivo de Dios. Incluso ya contamos con muchos mártires de los ovnis que se suicidan pensando que serán llevados por las naves extraterrestres a un mundo mejor que el nuestro. ¿Qué nos puede decir sobre este asunto?
Por desgracia, sí, ¿no? Todos lo estamos viendo en los últimos años, ¿no? Muchas personas no se toman el tema ovni como un asunto serio para ser investigado, al menos científicamente, sino, como hemos dicho antes, pues se está tomando el tema ovni como el sustituto de las religiones tradicionales, y se ha convertido, de hecho, para muchas personas en una religión. Por tanto, también se dan esos fanatismos y esos delirios mesiánicos y milenaristas que caracterizan a muchas religiones, ¿no? Un caso trágico que ocurrió aquí en España fue el de dos ufólogos fanáticos por el contacto ovni. Decían establecer contacto telepático con algunas entidades extraterrestres y que llegaron a suicidarse en el año 72 colocando sus cabezas sobre los raíles de la vía del tren de Tarrasa, ¿no?, en Barcelona. Y dejaron una nota escrita que decía: los extraterrestres nos llaman. Ya habían dicho con anterioridad que estaban en contacto con seres extraterrestres, y en particular que con sus muertes pues en espíritu iban a viajar hacia el planeta Júpiter. Otro caso parecido ocurrió en México en el año 77, en el que un niño de 13 años se disparó una bala en el corazón y dejó una nota escrita a su madre que decía, aquí la tengo: seres como nosotros me piden que me vayan con ellos. No pienses que he muerto, mamá. No creas que es mi imaginación o que me he vuelto loco. Me ha venido a avisar una pequeña nube y me han dicho que me necesitan urgentemente en un planeta que está a 3 siglos de esta galaxia. Los de la Sexta Orden del Templo Solar, por ejemplo, que también se suicidaron 69 miembros, dejaron escritos en los que decían viajar hacia mundos superiores. Una nota decía: dejamos esta tierra para encontrar con toda lucidez y libertad una dimensión de la verdad y lo absoluto. Y así podríamos citar cientos de casos.
Moisés, ¿qué cree que irá ocurriendo conforme llega el año 2000?
Yo ya lo he dicho en muchos artículos que he escrito sobre este tema. Yo en ese sentido soy muy pesimista, y ya cuando ocurrió lo de la secta de Waco, como antes dije, en el año 93, pues se veía, ¿no?, que otros muchos grupos iban a seguir esa tendencia suicida, ¿no? Y en otros casos, más lamentable aún, es como lo que ocurrió con la secta La Verdad Suprema hace un par de años, ¿no?, en el que los miembros de este grupo religioso japonés pues diseminaron gas letal sarín en algunos metros de Tokio, ¿no? Incluso hubo algunas muertes. Yo creo que los casos se irán multiplicando conforme nos vamos acercando al año 2000. También hay que tener en cuenta que surgen imitadores. La semana pasada, días después del suicidio de San Diego, otro norteamericano, por aquí tengo el recorte de prensa, Robert Nichols, de 58 años, seguidor y apasionado por temas esotéricos y astrológicos, pues también se mataba de la misma forma que los miembros de la Puerta del Cielo, dejando una nota que decía: estoy viajando hacia el cometa Hale-Bopp para reunirme con aquellos que me han precedido. O sea que, como vemos, pues los casos seguirán produciéndose. Incluso la policía de Estados Unidos teme que se produzcan nuevas oleadas de suicidios colectivos vinculados con sectas religiosas en los próximos meses, y los sociólogos dicen que el ambiente social que tenemos hoy día a las puertas del nuevo milenio pues muy proclive para que se den tragedias de este tipo.
Tu consejo para nuestros oyentes, ¿cómo podemos defendernos de la influencia de un líder sectario? ¿Qué podemos hacer para no caer en las garras de una peligrosa secta apocalíptica?
Siempre lo he dicho, sobre todo utilizando nuestro sentido común. Mi consejo es que no se debe seguir a nadie que nos prometa la salvación o la felicidad eterna. Nadie nos va a venir a ayudar ni a solucionar nuestros problemas ni a traernos la verdad absoluta sobre los misterios del universo, ningún gurú y mucho menos los propios extraterrestres, ¿no? Entre todos nosotros somos los que tenemos que construir un mundo mejor, pero aquí abajo, ¿no? En la Tierra, todos los seres humanos tratar de llevarnos bien, ayudarnos unos a otros y nada de esperar que líderes pues con ideas milenaristas o mesiánicas vengan a salvarnos, ¿no? No creo que en eso de que unos pocos sean los elegidos y otros sean los que se tengan que condenar, que es uno de los elementos que propagan las sectas milenaristas. Lo que sí creo es en esa nueva era que están haciendo muchas personas anónimas, que ni son contactados ni son extraterrestres y que luchan por los derechos humanos, que ayudan a los más necesitados o que se preocupan, por ejemplo, por la ecología, ¿no? Hay que tener más confianza en nosotros mismos y no relegar en otros nuestras responsabilidades, ¿no? Y no hay que dejarse engañar por ninguno de esos iluminados que tanto proliferan en esta época y que últimamente, sobre todo en la televisión, estamos viendo numerosos santones, místicos, iluminados, mesías, que dicen tener verdades sobre otros planetas, sobre el misterio de la muerte y que traen mensajes para salvar a la humanidad y que me parece que la gran mayoría de ellos son estafadores, timadores y que después cuando se investiga a fondo la vida de estos señores, pues su único afán es el lucrativo.
¿Este tipo de secta destructiva están ya implantadas en nuestro país? ¿Hay algunas?
En nuestro país hay alrededor de 300 sectas destructivas y yo creo que es un número importante porque esas sectas acogen a casi 600.000 personas, ¿no? Lo que sí es cierto es que toda creencia es respetable, ¿no? Ya lo hemos dicho en nuestro programa. Nuestra Constitución, pues, garantiza el derecho de que cualquier ciudadano crea en lo que le dé la gana. El problema está cuando ese ciudadano está siendo manipulado o controlado por algún líder sectario, ¿no? En ese sentido, ya no es una persona que decida sobre sí mismo, sino que está sometido a las leyes totalitarias de un determinado grupo sectario y muchos de ellos incurren en delitos, ¿no? En delitos que por supuesto están tipificados por el Código Penal Español. Lo que ocurre es que no hay una investigación ni policial ni jurídica a fondo sobre esta problemática y que conforme estamos viendo en estos últimos años se están multiplicando, ¿no? La gente están metiéndose en grupos de estos pensando que no son nocivos y después resulta que son todo lo contrario, ¿no?
Este tipo de secta está utilizando, aparte de las conferencias, otro tipo de captación de adeptos, ¿no? Como son
efectivamente, ¿no? No hay un control de la información que se difunde a través de las redes informáticas. No se sabe quién la difunde, ni tampoco a quién va a llegar. Y desde sectas de todo tipo, incluso satánicas o con ideologías neonazis o xenófobas, hasta, bueno, como hemos visto muchas veces, noticias de redes de prostitución infantil, pornografía, etcétera, etcétera, ¿no? Últimamente, y en el caso de esta secta, las Puertas del Cielo utilizaban ese sistema de Internet para difundir sus ideologías y para a la vez captar posibles adeptos, ¿no? Las conferencias, lamentablemente, muchos de estos grupos, cuya finalidad es auténticamente sectaria, o sea, manipular a sus miembros, aprovecharse de sus bienes y sus patrimonios, utilizan los temas que nosotros tocamos aquí en nuestro programa, la ufología, la parapsicología, etcétera, etcétera, como pantalla para atraer gente hacia su grupo, ¿no? Vemos muchas veces carteles por la calle que anuncian conferencias sobre OVNI, sobre parapsicología, sobre otros temas relacionados con el mundo del misterio, pero que no son grupos de investigación, ni grupos críticos, ni grupos serios que investiguen estos temas. Son sencillamente sectas que utilizan, como digo, estos temas con la finalidad esa, ¿no?, de captar adeptos, porque son temas que atraen a muchos ciudadanos, ¿no?
Moisés, hubo un caso aquí en la provincia de Huelva, en Mazagón, sobre una secta, un grupo destructivo, ¿no?
Sí.
De una líder.
Hicimos una investigación, hicimos un trabajo periodístico que salió publicada en la extinta revista Espacio y Tiempo de Fernando Jiménez del Oso. Estuvimos reunidos con letrados, con el fiscal, con mucha gente relacionada con ese caso que se dio aquí en la provincia de Huelva, concretamente en Mazagón, en el que murió una de las miembros del grupo, Rosalía Saus, ¿no?, a manos de la líder, Ana Camacho. O sea, ese caso, pues aquí en Huelva no estamos acostumbrados a noticias de esas características y trajo mucho revuelo, ¿no?, en la población onubense. Y bueno, hoy día pues está en la cárcel, ¿no?, Ana Camacho, con 21 años de prisión por eso, ¿no?, por el delito de homicidio en la persona de Rosa María Saus, ¿no?, que murió de las palizas tan terribles que le infringía la líder, ¿no?, a través de golpes fuertes que le propinaba con la muleta, que le llevó incluso a causar la rotura de un quiste ovárico. La caquexia no estaba alimentada convenientemente y los sufrimientos, palos y demás, pues le llevó a la muerte a esta miembro del grupo. Y muchas personas están equivocadas en cuanto a la idea que se tiene sobre los miembros de la secta. Se consideran que son personas incultas, de un estatus social cultural bajo, y es todo lo contrario. En muchos grupos, como en este caso de la secta de Mazagón, nos encontramos con personas que tienen un estatus social y cultural medio alto, ¿no? O sea, desde arquitectos hasta ingenieros, profesores incluso, que han estado castados por sectas. Lo que hacen este tipo de grupos sectarios es manipular a sus miembros, no a través de la inteligencia, sino a través de la emotividad, de la afectividad. La mayoría de los miembros de la secta se tipifican desde el punto de vista de la psicología como personas que sufren inestabilidad emocional, afectiva, que tienen crisis de soledad, que tienen un deseo de buscar y de tener experiencias trascendentales. Son personas profundamente religiosas o interesadas por cuestiones espirituales y que por ese motivo pues son fácilmente captables por sectas. Y los líderes pues son personas que son de por sí, psicológicamente hablando, mitómanos, megalomaníacos, que sufren delirios paranoicos y esquizoides, que se creen que tienen una misión redentora o salvífica de cara a la humanidad. De hecho, la gran mayoría de los líderes sectarios son personas tremendamente carismáticas, ¿no? Fascinan de la forma en que hablan o su atracción física, y por ese motivo pues logran ese éxito en cuanto a la captación de adeptos.
Antes de finalizar, quiero recordar a nuestros oyentes que todos los domingos se publica en Huelva Información una sección dirigida por Moisés Garrido y dedicada a estos temas. Este pasado domingo la página estuvo dedicada a nuestro programa, La Frontera de lo Desconocido, a estos 4 años que llevamos en antena. Moisés, háblanos de esa sección semanal en Huelva Información y qué próximos temas vas a tratar.
Pues sí, esto fue una idea que tuvo uno de los redactores jefes, mi buen amigo Rafael Unquire, que yo venía colaborando desde el año 86 esporádicamente en Huelva Información, escribiendo artículos relacionados con todos estos temas, y él pues me propuso de que en vez de escribir esporádicamente abriera una sección semanal todos los domingos dedicada a estas cuestiones, ¿no? Y acepté. Y entonces desde a principios de febrero estoy llevando a cabo estos trabajos. Como tú bien dices, efectivamente, el pasado domingo pues lo dediqué a nuestro programa La Frontera de Desconocido. Y lo que quiero con esa sección es lo mismo que pretendemos con nuestro programa: acercar de una forma rigurosa, seria y objetiva todos estos temas a la opinión pública, porque los divulgadores de estos temas tenemos una tremenda responsabilidad, y sobre todo a la hora de tocar temas tan subjetivos y resbaladizos como son estos, ¿no? Tenemos que ser serios, muy críticos. Por desgracia, no todos los que están en estos temas tienen como objetivo o se marcan como objetivo el ser serio y riguroso, sino que se utilizan todos estos temas de forma que por nuestra parte nos duele mucho, ¿no? Se desinforma, se tergiversan datos, se intoxican a la opinión pública, etcétera, etcétera. Nosotros luchamos contra eso, y precisamente en ese artículo que dediqué a nuestro programa, al final hablo de toda esa manipulación que algunos medios de información están haciendo sobre estos temas, invitando a charlatanes y a impostores que dicen ser contactados, que dicen ser mesías, que dicen ser iluminados, que dicen haber viajado a otros planetas y que verdaderamente son historias la mayoría de las veces inventadas y en otros casos pues son claramente psicopatologías, ¿no?
Por cierto, este mes en la revista Enigma hay un reportaje de Ignacio Garzón y tuyo sobre las apariciones marianas de Lepe, ¿no?
Efectivamente. Antes, otra de las preguntas que me hiciste, sí, y se me ha olvidado responder, es ¿qué temas trataré? En las próximas semanas, por lo menos en las dos próximas semanas, voy a tratar este tema que hemos tocado hoy, el de, en un primer momento, de la secta Las Puertas del Cielo, y en el siguiente haré un estudio de la situación actual a las puertas del siglo XX de estos grupos milenaristas. Publicaremos también entrevistas que he hecho, como la que hicimos al párroco de Lepe, Feliciano Fernández Sousa, con motivo de las apariciones que allí acontecen. Muchos otros asuntos, sobre todo la mayoría de las veces relacionados con hechos y fenómenos anómalos que ocurren en la provincia de Huelva. También trataré algunos casos ovni, y de hecho ya lo he estado realizando en algunos de los anteriores artículos. Temas de sectas y de fenómenos paranormales que ocurren aquí en la provincia de Huelva. En cuanto a ese artículo que te refieres, que aparece en este mes en la revista Enigma, pues efectivamente la investigación que tanto Ignacio como yo hemos realizado en torno a las supuestas apariciones de la Virgen en Lepe, ¿no? Que un caso que está protagonizando una mujer de allí, que ya es conocido este caso por todo el mundo, ¿no?
Ya lo saben, amigos, todos los domingos en el Huelva Información, Moisés Garrido. Pues nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Gracias, Moisés.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
La semana que viene hablaremos con Iker Jiménez, redactor de la revista Enigma, sobre el fenómeno OVNI. En la parte técnica, Chema. ¿Y quién les habla? Su amigo Alejandro Rubio. Hasta la semana que viene.